una cosa que mucha gente, muchos arquitectos lo dicen. Santi, que tú siempre hablas de política. Yo soy arquitecto y yo no hago política. Eso es una mierda. O sea, tú si haces un concurso público, le construyes a un promotor privado, un centro comercial, un tipo de edificio, estás haciendo un tipo de política urbana. Si es vivienda privada, si es vivienda para ricos, si es un centro comercial, si es un teatro, si es un centro de arte. O sea, cualquier cosa que hagas es la expresión urbanística de una política. Espera, o sea, no me va a decir, yo soy arquitecto, yo no, no más que pongo ladrillo. Una mierda.
9 de la mañana, 40 minutos. Lo que escuchábamos era uno de los separadores artísticos de Artículo 14 VIP, programa de Antena Negra TV que se transmite por el canal 4 en el aire durante las 24 horas. ¿Por qué 14 VIP? Porque si repasamos ese artículo de la Constitución, que no viene nada mal, el 14 bis, que nos habla de trabajo, nos habla de vivienda digna, nos habla de seguridad social, lo que terminó ocurriendo es que ese bis puede reemplazarse por un VIP porque no es derecho para todos. Nos acompaña hoy Pato Lerner, un viejo amigo de la casa que está trabajando en este programa, en Artículo 14 VIP y en la conformación también de Antena Negra en su conjunto. Pato, bienvenido y buenos días.
Bueno, muchas gracias. ¿Cómo les va?
La última vez que fueron noticia y que vos fuiste noticia también puntualmente y que estuvimos conversando bastante tuvo que ver con el desalojo de la Huerta Orgásmica de Caballito, uno de los espacios que integrabas. Este espacio que fue desalojado, y la pregunta, claro, Pato, es si tuvo que ver un poco la experiencia propia en empezar a dar más información al respecto de desalojos, vivienda y espacio público.
Sí, sí, hace 2 años casi, ya se cumple dentro de 15 días, se cumplen 2 años del desalojo de la Huerta Orgásmica, y a mí en lo propio me tocó esa experiencia de destrucción de un espacio de 7 años de construcción colectiva, construcción de un espacio de recuperación de un espacio público que estaba hecho un basural y se fue haciendo un oasis verde. En fin, hay mucha historia de Huerta Orgásmica. Pero bueno, sí, la destrucción de eso, de ese espacio, fue una de las que motivó a varios a llevar a cabo la necesidad de visibilizar un poco, mostrar que estaban pasando muchas cosas con centros culturales. Recordemos que hace 2 años era como, estaba de moda la clausura y desalojos de espacios culturales. Todas las semanas nos enterábamos de un espacio cultural que se cerraba, que era clausurado, que estaba en riesgo de desalojo. Y bueno, eso más que nada fue el detonante. La convocatoria surgió más que nada de ahí, también de la necesidad del tema de la vivienda, de mostrar lo que pasa con el tema de la vivienda, el derecho a la vivienda digna. Que bueno, eso después fue cobrando cada vez más protagonismo en el programa. Por ahí nos fuimos empapando un poco del tema y dándonos cuenta todas las cosas que no se muestran, ¿no? Todas las cosas que no conocemos muchas veces y eso, que es necesario mostrar.
¿Dónde van identificando como equipo de trabajo periodístico y militante también, especialista en estas temáticas, dónde van identificando el problema de fondo, ¿no? Que no se trata únicamente de desalojo en México al 500, desalojo en San Telmo, desalojo en Almagro, y todos esos puntos que uno puede cubrir como noticia van teniendo, ¿no?, un entramado más complejo. ¿Qué es lo que van viendo como diagnóstico?
Lo que vamos viendo es más que nada la especulación inmobiliaria, los negociados, sacarle renta, tirar abajo casas viejas y levantar torres para venderlas en muchos dólares, que los pobres se vayan de la ciudad, que la criminalización también. Recordemos el año pasado en San Telmo, 6 inquilinos, ahora no recuerdo si eran 6 o 9 inquilinos que fueron procesados y inclusive había varios que tenían sentencia firme de cárcel de 1 año y medio por estar acusados de usurpación. Lo que está mucho el caso es el de familias que les hacen un contrato trucho, alguien le dice, bueno, sí, acá te alquilo una pieza, vení. Esto es por un año, 2 años, no sé, depende del contrato. Después ese supuesto dueño por ahí desaparece, aparece otro, le dice que se tienen que ir, que los van a desalojar, y así empieza todo, empiezan a ser como unos delincuentes, ¿no? Uh-huh. Pasan a de inquilinos a delincuentes.
Esta semana habíamos escuchado en Clinamen hablar a Eva García y Alberto Nanclares, dos arquitectos urbanistas españoles, que nos hablaban de la gentrificación, una palabra para nosotros bastante nueva, pero interesante para ahondar en ella, que tiene que ver con las transformaciones en los barrios. Hay muchos análisis posibles, pero muchísimo tiene que ver con zonas que tal vez no tenían un fin directamente comercial, donde vivían personas, familias, donde había los negocios básicos para abastecer a las familias de la zona, comienzan a tener como cierto fetiche comercial como zona turística, como centro comercial masivo y demás. Entonces comienza a cambiar esa cara del barrio de a poco. Por eso es tan común que escuchemos de desalojos en zonas como San Telmo, como Barracas, porque estamos viendo ese proceso que podríamos denominar de gentrificación, ¿no?
Sí, también está el tema turístico por ahí de estos barrios que decías. Bueno, Barracas, no sé en qué quedó el proyecto, pero hace uno o dos años estaba la idea del gobierno de la ciudad de pasar todo el centro cívico, todas las oficinas del gobierno de la ciudad, pasarlas a Barracas. Entonces por eso estaba todo el tema de, y sigue, ¿no?, el tema del desalojo del Borda, del cierre del Borda, de todos los hospitales que están ahí, Borda, Moyano, Tobar García, el Centro Cultural del Sur, también había un vaciamiento, eso, el Trivenchi.
Viniendo para acá en el barrio también, el posible desalojo de IMPA y esta advertencia que nos tiene a todos bastante alertas, tiene también que ver con un terreno que vale muchísimo dinero, muy cerca de la avenida Rivadavia, en el corazón de la ciudad, con el subte pasando por ahí, y que hoy es una fábrica recuperada y un espacio cultural también, ¿no? Para pensar también por qué lado es que vienen las posibilidades de desalojo en este caso. Pato, cuando van a cubrir algún desalojo y se encuentran con otro medio de comunicación, tal vez un medio de comunicación masivo, ¿cuál pensás que es la diferencia entre el enfoque de Antena Negra cubriendo ese evento y lo que puede hacer otro canal como TN, por ejemplo?
Hay varias. Claramente una es que ellos están haciendo un trabajo, entre comillas, o un negocio, ¿no? Eso es... Nosotros en Antena Negra TV decimos que la comunicación no es mercancía, que es un derecho. Y bueno, claramente, bueno, TN, C5N y demás, no creo que crean, me parece que no creen que es un derecho, sino que, bueno, están ahí negociando. Entonces, bueno, es vende, bueno, llama la atención, es decir, cuanto más represión haya, por ahí más rating da. Y también está por ahí de qué lado están, ¿no? Porque si es un medio que por ahí le viene bien, por ahí está con el gobierno nacional y le quiere pegar a Macri, bueno, por ahí está, si es un desalojo, por ahí. Y así es como que están desde ese lado. Y casi siempre por ahí van a... están como dispuestos o más predispuestos a entrevistar no a los afectados, o por lo menos no a dar la visión de los afectados, sino, bueno, ponerlo en algún momento como una nota de color, como algo anecdótico, la visión de los afectados, pero por ahí van más a lo que pasa. Por ejemplo, lo vemos con los COM, ¿no? Con el corte y la huelga de hambre que ya lleva 4 días.
Cinco días. Hoy comienza el quinto.
5 días. Lo vemos ahí, ¿no? Como, no sé, más de la mitad del tiempo hablan de cómo está el tránsito. Y bueno, la sociedad lamentablemente también tiene bastante de eso, ¿no?
Hay una posición interesante de la Cámara en artículo 14 VIP, en la cobertura de algunos desalojos, que es identificar muy claramente momentos en los cuales el comisario a cargo de un desalojo, periodistas de otros canales, se ríen y se distienden en el marco de algo que es dramático para toda la gente que están desalojando. Y la Cámara de Antena Negra, en este caso, siempre sabe encontrar ese momento de la sonrisa cómplice entre la policía y el medio, entre el propietario que produce el desalojo y convoca el desalojo, y el juez de turno. Está muy bien retratado siempre como ese momento, y está muy cargado de información también. Y la pregunta aparte también es, ¿qué seguimiento hacen después con las familias después de la cobertura de un desalojo? Que sabemos que no queda únicamente en la cobertura del hecho y subir el video, que es una de las patas de todo un proyecto, ¿no?
Bueno, nosotros venimos intentando, desde lo que nos dan las fuerzas, participar en distintas coordinadoras. Una se llama Por el Derecho a Vivir en la Ciudad. También estábamos el año pasado participando de alguna manera en lo que era la red En la Calle, que impulsaba visibilizar y atender de alguna manera a quienes están pasando eso, ¿no? La situación de calle. Y también buscaban impulsar un proyecto de ley para personas en situación de calle. Nosotros intentamos eso, de alguna manera, estar a la par. Si bien no somos un movimiento, somos un medio, no somos un movimiento, una organización como por ahí las otras, ¿no? Una agrupación, somos más que nada un colectivo de comunicación, y eso tratamos desde ese lado, trabajar y tener una continuidad y que siempre que necesiten estar a disposición. Lo que sí intentamos fomentar corresponsalías, que en las distintas agrupaciones o mismo las familias, quienes están afectados, puedan tener a mano una cámara de fotos, un celular con que sacar algún video, alguna entrevista, algún audio, que escriban algo, que nos, porque muchas veces pasa esto, ¿no? Que falta por ahí la comunicación, o que no nos dan la fuerza para estar en todos los múltiples desalojos por día que hay, o por semana, por ahí. Y también lo que son las luchas del espacio público, tenemos bastante, en el programa tocamos bastante eso, ¿no? Todo por ahí lo que viene pasando en Vicente López, con el Vial Costero, lo que está pasando en Quilmes, con la Ribera también, hay todo un negociado de Techint y demás empresas. Y por ejemplo con Edesur en Berazategui, lo de la subestación.
La Rigoló.
Subestación Rigoló. Y bueno, todo eso. Y tratamos también de articular con otros compañeros, de Indimedia, de Anred, de más medios. Bueno, con ustedes en lo posible. También hemos incluido algún audio por ahí en algún informe. Tratan ustedes bastante el tema de la vivienda, así que. Bueno, eso.
Pato, para ver entonces artículo 14 VIP los jueves a las 18, ¿qué hay que hacer para tomar Antena Negra en nuestras casas?
Mira, si tenés internet, www.antenanegratv.com.ar, podés verlo por ahí. También si entras a la página podés ver programas grabados, programas anteriores. Hay una sección de todos los programas del canal que van saliendo, quedan ahí grabados. Por otro lado, podés poner Canal 4 si vivís cerca del Parque Centenario. Con suerte lo vemos. Estamos ahí con la llegada a algunas cuadras. Así que bueno, Canal 4 de aire, no de cable. Así que bueno, si tenés cable podés sacar el cable y poner la antena.
Y verlo de papa, aire. Con la papa cable. Y verlo por ahí. Si no, para ver artículo 14 VIP también está el archivo en artículo 14 VIP, 14 con número, .wordpress.com. Allí un archivo de lo más interesante también. Pato, muchas gracias por esta visita.
Bueno, gracias a ustedes.
La producción de artículo 14 VIP, entonces, desalojos, espacio público, temáticas que aborda este programa en Antena Negra TV.